El nombre que figura en este decreto es una afrenta al linaje de nuestra casa, dijo Lord Cedric, arrojando el pergamino sobre la mesa como si fuera basura mojada. El salón entero guardó silencio. 20 nobles del reino de Valdenmoor observaban la escena. Los candelabros temblaban levemente con la corriente que entraba por las rendijas de piedra. Y en el centro de todo ese silencio estaba Mara, de pie junto a la chimenea, con los dedos entrelazados delante del vientre como si intentara contenerse a sí misma. Nadie la miraba directamente. Eso era lo peor. No el decreto, no las palabras de su padre adoptivo, sino los ojos que se desviaban, las bocas que se curvaban hacia abajo, en ese gesto particular que ella había aprendido a reconocer desde niña. La expresión de quienes ya han decidido algo sobre ti antes de que abras la boca. El decreto del rey Eldrick era claro. Había sido sellado con cera carmesí esa misma mañana y entregado por un mensajero con la insignia del lobo plateado del reino. En él se establecía que la mujer, conocida como Mara de la Casa Cedric, estaba designada como candidata oficial para el Consejo de Unión del Rey. No esposa, no prometida, candidata. Una distinción que, en el protocolo de Valdenmoor, significaba que el rey mismo había notado algo, pero aún no había decidido. Para Lord Cedric, eso era suficientemente vergonzoso. Esta mujer, continuó, señalándola sin mirarla, no tiene sangre registrada, no tiene lineage verificado, no tiene don manifiesto. Que el rey ponga su nombre en un decreto real es un error de escribano o una burla de corte. Alguien rió. Fue una risa contenida, casi profesional, como las que se cultivan en las antecámaras del poder. Mara escuchó de dónde venía. Lady Zephira, la hija mayor del duque del norte, quien llevaba meses siendo presentada en cada banquete real como la candidata obvia. Mara no dijo nada. Lo que nadie, ese salón sabía era que ella tampoco esperaba ser llamada. El decreto la había sorprendido tanto como a ellos, tal vez más, porque si el rey Eldrick la había notado, eso significaba que alguien le había dicho algo, y la única persona que conocía su historia completa era la vieja Elne, la curandera del Bosque Sur, la misma que le había pedido, 3 semanas atrás, que no regresara jamás. Lord Cedric levantó el pergamino, nuevamente, y lo sostuvo entre el pulgar y el índice como quien sostiene algo muerto. Mañana enviaremos una carta de rectificación a Castillo. Explicaremos que hubo una confusión, que este nombre fue incluido por error. ¿Y si el rey ya lo sabe?, preguntó ella. La sala se tensó de otra manera, no con incomodidad, con algo más parecido a la rabia que precede al silencio. Lord Cedric la miró por primera vez en toda la noche. Sus ojos eran pequeños y fríos, como piedras de río en invierno. Que el rey sepa lo que quiera. Tú no irás a ese castillo, Mara, y si crees que ese papel cambia algo de lo que eres en esta casa, te equivocas. Un decreto no te da sangre, no te da marca, no te da historia. Ella asintió lentamente. Se giró hacia el pasillo. Nadie la detuvo. Mientras subía las escaleras de piedra hacia su cuarto, con el frío del castillo filtrándose entre las losas, un pensamiento le cruzó la mente con una claridad extraña, casi incómoda. La vieja Elne le había dicho una vez que los secretos más peligrosos no son los que se guardan, sino los que se ignoran. Y alguien, en ese castillo real, ya había dejado de ignorar el suyo. Apagó la vela antes de acostarse, no porque quisiera dormir, sino porque en la oscuridad, las cosas que no se pueden decir en voz alta se vuelven, por un instante, más reales que todo lo demás. Si alguna vez sentiste que tu nombre valía menos que el de los demás, que tu historia no merecía ser contada, que nadie en ese salón te habría mirado, esta historia es para ti. Dale like si seguirás hasta el final. El mensajero llegó antes del amanecer. Mara lo supo por el sonido de las cerraduras sobre el adoquín mojado. Ese golpe seco y rítmico que no pertenece a ningún caballo de comerciante. Era el trote de un animal entrenado, sostenido, con la urgencia particular de quien carga algo que no puede esperar. Se levantó antes de que llamaran a su puerta. Cuando bajó al patio, envuelta en su capa oscura, el mensajero ya estaba hablando con el portero. Era joven. Llevaba la insignia del lobo plateado bordada en el pecho. Pero había algo diferente en la postura. No era el porte distante de los mensajeros de protocolo. Era alguien que había cabalgado toda la noche y que no venía a entregar una carta. Venía a buscar a alguien. Mara de la Casa Cedric, dijo, sin bajar la voz, aunque la madrugada invitaba al susurro. Soy yo. El portero la miró con ese gesto que ella conocía demasiado bien. Sorpresa mezclada con incomodidad. Como quien no entiende por qué el río va hacia ese lado. El rey Eldric solicita su presencia en el castillo de Valdenmoor antes de que el sol alcance el mediodía, dijo el mensajero, extendiendo un segundo pergamino. Este no tenía el sello de candidatura. Tenía el sello de convocatoria directa. Un círculo completo de cera carmesí con el lobo en el centro. Sin título. Sin formalidades innecesarias. La forma en que el rey llamaba a alguien cuando no quería que el llamado pudiera ser ignorado. Mara tomó el pergamino. Lo leyó dos veces. No porque no entendiera las palabras, sino porque necesitaba asegurarse de que seguía de pie. ¿Sabe Lord Cedric de esta convocatoria? El rey solicitó que la comunicación fuera directa. Lo que eso significaba, en el lenguaje de corte, era que Lord Cedric no sería informado hasta que ya fuera demasiado tarde para interferir. Subió a prepararse sin despertar a nadie. No había mucho que preparar. Una falda limpia, las botas de cuero, el broche de madera que la vieja Elne le había dado años atrás. Una pieza simple, tallada con un patrón que Mara nunca había podido identificar claramente. Espirales y ángulos que parecían cas y una escritura, pero en un alfabeto que nadie del pueblo conocía. Ella siempre lo llevaba escondido, por costumbre, por instinto, por una razón que no sabía nombrar pero que reconocía como verdadera, mientras ensillaban el caballo. Recordó la última vez que había estado cerca del castillo real. Tenía 12 años. Lord Cedric la llevó como parte del séquito durante una celebración de invierno. La hicieron esperar en el patio exterior toda la tarde con los mozos de cuadra. Nunca entró, nunca vio las salas interiores, pero recordaba haber mirado hacia las torres y sentir algo extraño. No envidia, no nostalgia. Algo más parecido al reconocimiento, como cuando ves a lo lejos una casa que nunca has visitado, pero de la que, inexplicablemente, sabes la disposición de las habitaciones. Ese recuerdo la inquietaba ahora más que antes. El camino hacia el castillo pasaba por el bosque sur, por la cabaña de Elne. Cuando llegaron al desvío, Mara tomó una decisión sin pensarlo demasiado. Indicó al mensajero que le esperara en el cruce y se adentró sola entre los árboles. La cabaña estaba cerrada, las contraventanas atrancadas, el huerto sin señales de movimiento reciente. Pero en la puerta había algo nuevo, una marca grabada en la madera. Las mismas espirales y ángulos del broche que Mara llevaba al pecho. Puso la mano sobre la marca sin saber por qué. La madera estaba cálida, como si alguien acabara de tocarla desde adentro. Elne no había abandonado la cabaña. Elne se había escondido. La diferencia entre esas dos cosas era enorme, aunque Mara todavía no entendiera del todo por qué. Regresó al camino, con la certeza incómoda de que lo que fuera que el rey Eldric quería decirle, Elne ya lo sabía desde mucho antes. El castillo de Valdenmoor era más grande de lo que Mara recordaba. No en piedra ni en torres. Esas medidas no cambian. Era más grande en la forma en que la atravesaba el viento, en el peso del silencio de entre los guardias de la entrada, en los ojos que se posaban sobre ella, mientras cruzaba el patio principal a caballo, no con curiosidad de corte, con algo más parecido a la vigilancia. La condujeron a través de un corredor lateral, lejos de las salas ceremoniales. Eso también era significativo. En el protocolo de Valdenmoor, los invitados de rango entraban por el ala este, con sus columnatas de mármol importado y sus tapices de batalla. Los que entraban por el corredor norte eran quienes no debían ser vistos llegando. Mara catalogó esa información sin comentarla. La sala a la que la llevaron era pequeña, con una sola ventana alta que dejaba entrar una columna de luz de mañana. Había una mesa, dos sillas, un mapa de la región extendido sobre el tablero, con piedras pequeñas marcando posiciones. El tipo de sala que se usa para conversaciones que no deben ser registradas. El rey Eldric entró sin anuncio. Era más joven de lo que ella esperaba. Eso siempre la sorprendía, aunque ya lo había visto de lejos en actos públicos. La figura real, con su peso de autoridad y leyenda, siempre parecía más vieja que el hombre que la habitaba. Tenía los ojos claros y serios de alguien que ha aprendido a leer situaciones antes que palabras. Llevaba ropa de trabajo, sin insignias de ceremonia. Una elección deliberada. No se sentó. Se quedó de pie junto al mapa y la observó durante un momento antes de hablar. ¿Reconoces esto? Preguntó, extendiendo la mano sobre la mesa. Sobre el cuero del mapa había un objeto pequeño. Una hebilla de metal oscuro, ovalada, con el mismo patrón de espirales y ángulos que Mara llevaba grabado en el broche de madera bajo la ropa. No respondió de inmediato, porque la respuesta correcta dependía de cuánto sabía él, y cuánto creía saber. ¿Dónde lo encontraste?, dijo ella. En el inventario del castillo, en una caja sellada, que perteneció a la reina anterior. Mi madre, hizo una pausa, junto a un documento con tu nombre. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que Mara había conocido en su vida. Era un silencio que tenía peso, dirección, consecuencias. No entiendo, dijo. Aunque una parte de ella ya comenzaba a entender demasiado. Yo tampoco, respondió el rey. Por eso te hice venir. Porque hay cosas que un rey no puede resolver solo. Y esta es una de ellas. Eldric se sentó entonces, y por primera vez desde que Mara había entrado, su postura cambió. Se volvió algo menos formal, algo más parecido a la fatiga genuina de alguien que lleva meses cargando una pregunta sin respuesta. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años. Entre sus pertenencias, había una caja sellada con instrucciones específicas. No abrirla hasta que el reino estuviera en paz y el heredero en el trono. Tardé 12 años en abrir esa caja, y lo primero que encontré fue tu nombre. Mara sintió el frío de la piedra subir por las suelas de sus botas. ¿Qué más había en la caja? Una carta, incompleta. Las últimas páginas estaban quemadas. El rey entrelazó los dedos sobre la mesa, pero en las páginas que sobrevivieron, mi madre mencionaba a una niña que debía ser protegida, que debía crecer lejos del castillo, hasta que fuera seguro, que llevaba, sin saberlo, la prueba de algo que cambiaría la estructura del reino. Mara no habló. Por debajo de la ropa, el broche de madera de Elne le quemaba el pecho como una brasa. Y en algún lugar del bosque sur, con las contraventanas cerradas y la puerta marcada, una anciana, que sabía demasiado, esperaba en silencio a que el mundo pusiera las cosas en su lugar. Si crees que las personas que nos ignoran a veces son exactamente las que más necesitan lo que tenemos para dar, no dejes de ver. Esta historia apenas comienza a mostrar su verdad. La carta de Lord Cedric llegó al castillo a media mañana. Mara lo supo porque uno de los asistentes del rey entró en la sala con una expresión, intentaba ser neutral, y no lo era. Eldric leyó el mensaje en silencio. Lo dobló con cuidado, y lo dejó sobre la mesa junto al mapa como quien añade una piedra más a una partida ya decidida. Tu tutor dice que fuiste convocada por error, o dijo, sin inflexión particular, que el nombre en el decreto corresponde a una mujer sin linaje, sin don verificado y sin relevancia política para el reino. Levantó los ojos hacia ella. Tiene razón en algo de lo que dice. En lo del linaje, aún no lo sé, respondió Mara. En lo del don, depende de lo que llames don. Y en lo de la relevancia, eso es tuyo decidirlo, no mío. Una sombra cruzó el rostro del rey. No disgusto, algo más parecido a la atención repentina de quien acaba de escuchar exactamente lo que esperaba. ¿Qué sabes de tu origen? Mara había ensayado esta respuesta muchas veces, no para mentir, sino para ordenar, porque la historia de su origen era un conjunto de fragmentos que nunca habían encajado del todo. La encontraron cuando tenía 3 años, sola en el camino, entre el bosque sur y el viejo puente de piedra, sin nombre, sin marca, sin documento. Lord Cedric la recogió porque su esposa de entonces, ya muerta, insistió en que era un signo. La criaron como hija de la casa, pero nunca como miembro de la familia, sin herencia, sin título, sin historia. La única persona que había mostrado interés real en su origen, él era Elne. La anciana curandera la había buscado cuando Mara tenía 10 años. Había pedido verle las manos, el cuello, la espalda. Había examinado el broche de madera que Mara llevaba consigo desde que tenía memoria, sin saber de dónde venía. Y luego había dicho algo que Mara nunca olvidó. Todavía no es tiempo, pero cuando llegue, sabrás reconocerlo. 3 semanas atrás, cuando Mara fue a verla para preguntarle sobre un sueño recurrente que la perturbaba, Elne la había echado con palabras cortantes y mirada asustada. No regreses. Esas habían sido sus últimas palabras. Ahora entendía que el miedo de Elne no era hacia Mara. Era hacia lo que se avecinaba. Cuéntame el sueño, dijo el rey, como si hubiera escuchado su pensamiento. Mara lo miró. ¿Cómo sabes que hay un sueño? Porque en la carta de mi madre hay una frase que no entendí durante años. Dice que la niña, que debe ser protegida, lo sabrá cuando los sueños empiecen a repetirse, que ese es el signo de que el Tiempo ha llegado. Su inclinó levemente hacia adelante. ¿Cuándo empezaron los sueños? Hace 2 meses. El silencio, de ellos, tuvo una textura diferente a la de antes. Ya no era el silencio de dos desconocidos tanteando terreno. Era el silencio de dos personas que acaban de descubrir que llevan años caminando hacia el mismo punto, desde direcciones opuestas. En el sueño, estoy en un salón que no reconozco, comenzó Mara. Despacio, las paredes tienen los mismos símbolos que el broche. Hay una mujer sentada en una silla alta, que no es exactamente un trono. Me mira como si me conociera. Nunca habla, pero cuando me despierto, tengo la certeza de que me acaba de decir algo importante que no puedo recordar. Eldrick se puso de pie sin prisa. Fue hasta un cofre pequeño en el rincón de la sala. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Sacó algo y lo puso sobre la mesa. Era un retrato en miniatura. Una mujer joven, pintada sobre marfil con pincel fino, sentada en una silla alta de madera trabajada, las manos cruzadas en el regazo, la mirada directa al frente con una expresión que no era exactamente calma, sino algo más parecido a la certeza. Mara conocía esa cara. La había visto todas las noches, durante 2 meses. Mi madre, le dijo el rey en voz baja. La reina Liriene. Mara no pudo hablar, porque la mujer del retrato no solo se parecía a la mujer del sueño. Tenía, en el cuello, apenas visible bajo el borde del vestido pintado, el mismo broche de madera que Mara llevaba colgado al pecho desde que tenía memoria. Lord Cedric llegó al castillo antes del mediodía. No había esperado la respuesta del rey. Había venido directamente, con 3 hombres de su guardia personal y la expresión de quien ha decidido que la situación ha salido de control y que corresponde al restaurar el orden. El tipo de hombre que confunde autoridad con verdad y lleva toda la vida sin notar la diferencia. Lo condujeron a la sala grande, la que Mara había evitado al llegar, la que tenía las columnas de piedra y los tapices de batalla y el peso de la formalidad oficial. El Rikyat estaba allí, de pie junto a la ventana. Mara, a su izquierda, con la espalda recta y las manos quietas. Lord Cedric la vio, su mandíbula se tensó con esa contracción pequeña y rápida que Mara había aprendido a leer como señal de peligro. Mi rey, dijo, inclinándose con la precisión exacta del protocolo. Ni más ni menos. He venido a disculparme personalmente por la confusión en el decreto. Esta mujer fue incluida en la lista de candidatas por un error que yo mismo debía haber detectado antes de que el mensaje saliera. No hubo error, respondió Eldrick. Cedric parpadeó una sola vez, rápido. Con todo respeto, mi rey, Mara no reúne los requisitos establecidos para el Consejo de Unión. No tiene linaje registrado. No tiene marca de clan. No tiene. Siéntate, Cedric. La interrupción fue tranquila, sin rabia. Eso era lo que la hacía imposible de ignorar. Lord Cedric se sentó. Eldrick puso sobre la mesa el retrato en miniatura de su madre. Luego el broche de madera. Luego la carta parcialmente quemada. Y por último, un documento nuevo, redactado esa misma mañana por el escribano real, con el sello del castillo en la parte inferior. Hace 22 años, comenzó el rey, hablando con la cadencia particular de quien ha ensayado estas palabras en silencio muchas veces, y ahora las dice por primera vez en voz alta. La reina Liriene tomó una decisión que no pudo registrar oficialmente porque hacerlo habría puesto en peligro a la persona involucrada. Entregó a una niña de 3 años al cuidado de la Ruta Sur, con un único objeto de identificación y la instrucción de que fuera recogida por alguien del pueblo, que creciera lejos, que no supiera nada, hasta que fuera seguro. Lord Cedric miraba el retrato sin hablar. El objeto de identificación, continuó Eldrick, es un broche tallado en madera de roble blanco del Bosque Real, con el símbolo de la Casa de la Luna, que perteneció exclusivamente a la línea directa de la reina Liriene. Hay 3 en existencia. Uno está en el cofre de la reina. El segundo fue fundido cuando murió el hermano menor de mi madre. El tercero le hizo una pausa breve. Lo lleva Mara. El silencio en la sala fue de una calidad diferente a cualquier otro silencio. Era el silencio de las cosas que no pueden deshacerse una vez dichas. Lo que tengo frente a mí, dijo el rey, es suficiente para iniciar una investigación formal de linaje, que determinará, con los procedimientos del reino, si Mara es o no la hija menor de la reina Liriene, si lo que mi madre escribió en esa carta incompleta es verdad. Lord Cedric encontró finalmente su voz. Es imposible. Yo mismo la encontré en él. Camino. Era una niña abandonada. No había ninguna señal de... Había una señal, dijo Mara en voz baja. Por primera vez desde que habían entrado en la sala, tú siempre dijiste que era un broche. Sin valor que yo llevaba, cuando te la entregaron. Lo pusiste en una caja durante 2 años. Cuando cumplí 5, me lo devolviste porque nadie lo quería. Lord Cedric la miró con algo que, por un instante brevísimo, se pareció al miedo. Luego volvió a ser el hombre frío y calculado de siempre. Aun si lo que dice el rey fuera cierto, habló despacio, eligiendo las palabras como quien recoge objetos frágiles. Eso no cambia que esta mujer fue criada en mi casa sin marca, sin entrenamiento, sin preparación para... Eso, lo interrumpió Eldrick, es tu responsabilidad, no la suya. La investigación de linaje duró 7 días. Mara los pasó en el castillo, en habitaciones que nadie le había prometido y que sin embargo le habían dado. Dormía en una cama con sábanas de lino. Comía en una sala pequeña, con una sola ventana. Los asistentes reales la trataban con esa cortesía cuidadosa que se practica con quienes pueden convertirse en importantes en un plazo breve. No era reconocimiento, era precaución. Mara sabía distinguir las dos cosas. Él le llegó al tercer día. La anciana apareció en el patio del castillo al atardecer, cubierta con su capa parda, con el paso firme de quien ha caminado mucho y ya no tiene tiempo para aparentarlo. La condujeron ante Mara, en la sala pequeña. Se sentaron frente a frente con la mesa vacía entre ellas. ¿Sabías? Todo esto, dijo Mara, sin acusación, solo como una afirmación. Desde el principio, respondió Elne. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque saber demasiado pronto destruye a las personas. No porque la verdad sea cruel, sino porque sin el tiempo suficiente para crecer. La verdad aplasta, en lugar de liberar. Mara miró el broche sobre la mesa. Lo había sacado del pecho por primera vez en años, para que los escribanos reales lo examinaran. Sin él, sentía una ligereza incómoda, como quien acaba de quitarse algo que no sabía que cargaba. La noche que me dejaron en el camino, dijo Mara. ¿Quién me dejó? Él no tardó en responder, cuando lo hizo. Su voz era más baja que de costumbre. La propia reina Liriene. Yo estaba con ella. Fue la única vez que salió del castillo, sin escolta en años. Vino al bosque sur con la niña envuelta en su capa y el broche cosido en la ropa interior. Me pidió que me asegurara de que alguien la encontrara, alguien que no supiera quién era. ¿Por qué? Porque había gente dentro del castillo que quería que no existieras. La reina tuvo un parto doble que no fue registrado oficialmente. El primer bebé, el varón, fue reconocido. Tú llegaste después, callada, sin llorar. Y eso, en el protocolo de linaje, significaba que eras una amenaza para la línea sucesoria del hermano. Había quienes preferían que nunca llegaras a ser un problema. Mara escuchó esas palabras y sintió algo extraño. No rabia, no. Tristeza exactamente. Algo más parecido a la pieza de un rompecabezas que finalmente ocupa el lugar que le corresponde después de años de no encajar en ningún otro. ¿Y Eldrick? El rey no sabe de su existencia desde siempre. Lo supo hace menos de un año, cuando finalmente abrió la caja de su madre. Tardó meses en encontrar el rastro. Él ne hizo una pausa. Por eso te mandé alejar cuando viniste a verme. Porque ya había enviado un mensaje al castillo, porque sabía que era cuestión de días. Y no quería que te encontraras con lo que venía, sin haber tenido tiempo de prepararte. El séptimo día, el escribano real presentó los resultados de la investigación ante el rey y el consejo. Mara estaba de pie en el salón grande, el mismo de las columnas y los tapices. Esta vez no estaba a un lado, estaba en el centro. Lord Cedric estaba sentado entre los nobles, Lady Sephira también, y los 20 hombres y mujeres del consejo, que 3 semanas atrás ni habrían girado la cabeza si ella hubiera cruzado sus puertas. El escribano leyó en voz alta durante casi media hora. Genealogías, evidencias de objeto, testimonios de Elne, correspondencia de la reina Liriene. Cada palabra caía en el salón como una piedra en un estanque quieto. Cuando terminó, el rey se puso de pie. No habló de inmediato. Miró al salón. Luego la miró a ella. El linaje ha sido verificado, dijo. Mara es hija de la reina Liriene y hermana de sangre del trono de Valdenmor. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que tarda una verdad larga en aterrizar completamente. Luego, uno por uno, los miembros del consejo se pusieron de pie. Lord Cedric fue el último. Y cuando lo hizo, Mara no lo miró con triunfo. Lo miró con la misma calma, con que se mira un capítulo antiguo de una historia que ya no te define. El reconocimiento oficial se celebró 2 semanas después, en la sala mayor del castillo, con los representantes de los 4 territorios del reino. Mara se vistió esa mañana sin ayuda, no porque no la hubiera, la había, sino porque necesitaba ese tiempo sola. Con el espejo, y la ropa nueva, y las preguntas, silenciosa, que llevaba haciéndose desde la noche en que el decreto había caído sobre la mesa de Lord Cedric como papel inútil. ¿Quién era ahora? La respuesta no era tan clara como habría esperado. El título había llegado. El reconocimiento había llegado. La verdad que había estado esperando durante 22 años había llegado. Y sin embargo, lo que sentía no era la euforia que las historias siempre prometen para ese momento. Era algo más quieto, más pesado, más real. El Nese lo había advertido la tarde anterior. Antes de regresar al bosque, el reconocimiento no borra los años, le había dicho, solo les da sentido. Eso es suficiente, si sabes recibirlo. En el salón mayor había flores de temporada, telas bordadas. El olor de cera de vela multiplicado por 100. Los nobles del reino se habían reunido con la puntualidad particular de quienes saben que lo que presencian será recordado. Mara entró por la puerta principal, no por el corredor lateral. Caminó sola por el espacio central entre las filas de asistentes. Los ojos que se posaban sobre ella eran diferentes a los de aquella noche en el castillo de Cedric. Ya no eran ojos que evitaban, eran ojos que buscaban, que intentaban leer, que recalculaban. Algunos con genuino asombro, otros con la incomodidad de quien recuerda haber dicho algo que no debería haber dicho. Lady Zephira, que estaba en la primera fila, con su vestido del norte y su expresión aprendida de neutralidad. Sus ojos se encontraron con los de Mara durante un segundo. Fue Zephira quien bajó la mirada primero. Mara no sintió satisfacción. Sintió, simplemente, que ese capítulo había terminado. El rey Eldriclar recibió al pie del estrado. El protocolo exigía formalidades largas, pero él las abrevió con la eficiencia de alguien que prefiere los hechos a la ceremonia. Le extendió la mano y, cuando ella la tomó, algo en su expresión cambió de aquella rigidez cuidadosa de los últimos días a algo más parecido a lo genuino. No sé qué clase de hermana será, se dijo, en voz baja, solo para ella, pero sé que el reino tiene algo ahora que no tenía hace un mes. ¿Qué cosa? Preguntó ella. Una verdad que sobrevivió a todos los que intentaron enterrarla. La ceremonia siguió su curso. Hubo palabras oficiales, documentos sellados. El gesto del escribano mayor trazando el nombre de Mara en el registro de linaje real con tinta permanente. Ese trazo de pluma sobre pergamino tuvo, para ella, más peso que cualquier discurso. Lord Cedric no asistió. Envió una carta de reconocimiento formal, redactada con la precisión legal de alguien que sabe exactamente hasta dónde llega su obligación, y no un paso más. Mara la leyó, la dobló, la guardó, no porque la necesitara, sino porque los finales, aunque incompletos, merecen ser archivados. Esa tarde, cuando la sala fue vaciándose, y quedaron solo los últimos invitados, bebiendo vino especiado, cerca de las ventanas, Mara salió al balcón que daba al bosque sur. Desde ahí podía verse, apenas, el humo delgado de la chimenea de Elne entre los árboles. La anciana había encendido el fuego, una señal pequeña, privada, de alguien que no había podido estar presente, pero que había querido que Mara supiera que lo estaba de alguna forma. Mara se apoyó en la piedra fría del parapeto y miró el bosque durante un rato largo. No pensó en la reina Lirienne ni en los 22 años, ni en la caja sellada ni en la carta quemada. Pensó en la niña de 3 años que alguien dejó en un camino con un broche de madera cosido a la ropa, que creció sin historia, que aprendió a ocupar el menos espacio posible en los salones donde siempre sobraba. Y pensó que esa niña había hecho algo extraordinario sin saberlo. Había sobrevivido a todos los que no querían que existiera, no con venganza, no con amargura, solo con la terquedad silenciosa de quien sabe, en algún lugar muy dentro, que su historia no ha terminado todavía. La historia siempre encuentra su camino, incluso cuando todos los que deberían haberla contado decidieron quemarla. Si esta historia te tocó en algún lugar que reconoces, si alguna vez te sentiste el nombre que nadie quería pronunciar en voz alta, déjalo en los comentarios. Comparte con alguien que también necesita recordar que los que son ignorados no son invisibles. Solo están esperando el momento en que el mundo finalmente aprenda a mirar. Y si quieres seguir acompañando estas historias, suscríbete. Aquí siempre hay una verdad esperando ser encontrada. Fin.